Y ahora vamos a hablar del mundo de la escuela. Muchos autores han escrito a lo largo de los tiempos que cuando eran niños y comenzaron a formarse, algunos escribieron memorias y otros ficción basada en los recuerdos. La escuela, para bien o para mal, nos da una visión del mundo, nos educa y de alguna manera define lo que es legítimo o no. El escritor, crítico, profesor y pedagogo Sebe Calleja ha hecho una selección de textos sobre la escuela y los ha reunido en un libro titulado Entre pupitres, cuentos y vivencias escolares, que ha publicado la editorial El Desvelo.
Los textos están firmados por autores muy conocidos y otros no tanto, escritos desde el siglo XIX a nuestros días. Son autores como Edmundo de Amicis, Braulio Foz, Miguel de Unamuno, Armando Palacio Valdés, Alfonso Daudet, Catherine Masfield, John Luca Carayalle, Gesualdo, Encarnación Molina Escabias, Joaquín María Machado de Asís, Manuel Marinello, Enrique Pérez, Isabel Agüera, Espejo Saavedra, Pierre Lotti, José María de Pereda, etcétera, 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 y el propio Sebe Calleja, que está ya con nosotros.
Sebe, Arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, buenas tardes y gracias por invitarme.
Nada, hombre, estaría bueno. ¿Qué recuerdos tienes tú de la escuela? ¿Fueron buenos, gratos?
Agradulces. Es que yo no he salido de la escuela desde que entré de chiquitín, porque después pasé por la escuela, pasé a un internado y después me hice profe. O sea,
que ha seguido en el aula siempre.
El golpe de reloj, y vivo con esa especie de fijación. Para mí, la puntualidad, por ejemplo, es una limitación, o sea, el timbre. Pero tengo, de la infancia, tengo recuerdos un poco duros. Me pegaban con la palmeta. Había un don José María que daba, zumbaba. Y entonces los he reconocido muchas veces y tengo momentos felices, sobre todo más en mi oficio de profesor.
Claro, pero eran dos escuelas distintas.
Claro, claro.
En la que eres profesor es una escuela curtida en la democracia prácticamente, ¿no? Salvo los primeros años, puede ser. Sí, ¿no?
Sí. Los míos no, los
era
míos.
Era ya democracia cuando fuiste de profesor, ¿no?
Ah, de profesor, sí.
De profesor. Pero claro, yo estaba... de la escuela como alumno sí que era la antigua escuela franquista.
Por supuesto, claro, de levantar el brazo y
claro,
eso.
Las que hemos
y de pasar frío y beber leche en polvo.
Claro, y queso, claro. Y queso aquel. Sí.
O sea, que esos recuerdos en tu caso no pueden ser muy amables.
No.
Bueno, seguro que encontraste un profesor.
Luego sí. Luego soy hijo de migrantes, mis padres vinieron a trabajar aquí, mi padre vino a trabajar aquí y caímos en una escuelita pequeña de una aldeita, concretamente de Munxica. Ah. Mi padre trabajaba en Guernica y allí es curioso porque cuando la gente... En fin, yo tengo unos recuerdos muy, muy intensos de cómo un profesor extremeño... Me sé los cuatro apellidos suyos. Mi hermano y yo éramos los primeros niños emigrantes en una escuela donde prácticamente todo el alumnado, de chicos y chicas, pero los nuestros éramos dos castellanoparlantes frente al resto que eran euskaldunes. Y cómo nuestro profesor ridiculizaba a esos niños porque no sabían usar la concordancia.
Ostras, pues os dejaban a vosotros en una situación, ¿no?
Sí, y bueno, y aquel señor nos tenía mucho cariño. Y ahí empecé a sentirme bien tratado en la escuela.
¿Pero a costa de qué?
Y luego, ¿sabes? Que de vez en cuando venían congregaciones por las escuelas y se llevaban a los listos, ¿no? O sea,
eso pasaba también.
Eso pasaba. A mí me llevaron porque mi padre murió y entonces nos repartieron a mi hermano gemelo y a mí. Y a mí me tocó ir aunque el monaguillo era él, a mí me tocó ir a Derio. Fui becado.
Bueno, ¿qué historia tiene este hombre?
Un día de estos vas a tener que contar tu historia.
Escúchame, y de repente me he dado cuenta después, lo perdí todo de golpe. Perdí a mi padre en ese momento, a mi madre, a mis hermanos, porque yo, y encima jugaba mal al fútbol. Eso en un internado es lo peor que te puede pasar.
¿Y tampoco jugabas bien a pelota? ¿Tampoco?
Sí, luego me hice... después,
bueno, pues eso ya te salvó algo, ¿no?
No, ya aprendí. Claro. Y de hecho, pero yo quería tocar el piano y estaba prohibido, era incompatible con jugar a mano. Entonces aprendí a jugar a pala.
Ah, bueno,
pero ya de profesor, por ejemplo, es que partidazos nos hemos echado en
Bueno, está claro que este libro...
Vivo con la enseñanza.
Que este libro surge por tus dos facetas, como estudiante y como profesor, ¿no?
Sí, pero surge a raíz de una cosa curiosa. A veces son los libros los culpables de que surjan otros libros, ¿no? Cayó en mis manos un libro de esos que están ya en desuso en las librerías, no sé si en un mercadillo o en una librería de Lance, y era Vida de Maestro, de un tal Gesualdo Sosa. Fíjate, era un... profesor, me sé un poquito, nació en 1905, era uruguayo, murió en el 82, y en Vida de Maestro, que estaba publicado en Losada, ya no existe la editorial bonaerense, ¿no? Escribe una historia de la cual he cogido un trocito y lo he traído aquí, y es Lesi Encadenado, es la historia de un maestro que cuenta sus vivencias en una escuela rural, y cómo un día, porque se nos olvida que muchos pobres italianos emigraban a América a buscarse la vida,
claro.
A trabajar en las minas, a trabajar, y había una familia de pobres italianos que de repente el niño no iba a la escuela. El maestro se dio cuenta y un día fue a buscarlo. y lo tenían encadenado. Ajá. A la puerta, porque era un niño muy trasto. Entonces la madre, mire, señor maestro, es que no sabemos qué hacer con él aquí. Lo tenían encadenado. Entonces pide permiso para llevárselo a la clase y consigue inculcarle la pasión por los libros, ¿no? Y me gusta, me dejáis que lea el último fragmento, porque como no son cuentos de intriga, no desvelo no, misterios. Claro. Dice, ¿qué mundo es la calle? La calle, sí, y cada hogar. ¿Qué mundo distinto y trágico? ¿Cómo se destrozan las mejores ideas entre las tradiciones absurdas y las innovaciones verdaderas? Ahí está cada escuela. La única solución sería, en esta sociedad, la de hacer una sola escuela de todos los hogares. Uh-huh. Y ni así, quizá, ni así. Pero usted sabe que el problema no está aquí, está en el otro lado, no en la escuela, precisamente. Uh-huh. Qué bonito.
Los textos que aparecen aquí son escritos principalmente desde comienzos del siglo XIX hasta nuestros días. Eso supongo que tiene que ver con la aparición de la escuela pública, que es por esa época, ¿no? Claro, es que creemos que la escuela pública ha existido siempre.
No, es la escuela pública, quitando el fragmento de Pierre Loti, que es la novela de un niño, que es su propia biografía, todos son escuelas, casi todos son escuelas, claro, públicas, pero perdón, es Catherine Smalfield está en un colegio de niñas y enseña canción, sí. ¿No?
No, pero es que hay que aclararlo, porque hasta el siglo XIX, hasta la Revolución Francesa, solo estudiaban los ricos.
Y además en su casa, muchas veces.
Eso es. O sea, no existe el concepto de escuela pública. No. La Revolución Francesa la que lo crea, y esa idea se va extendiendo primero por Europa y luego por América, ¿no? O sea que, claro, no hay textos sobre la escuela anteriores.
No. Hay biografías, por ejemplo, Andersen sí cuenta su vida.
Claro, sí.
Pero bueno, estamos hablando.
Y memorias de institutrices. Sí. También había.
¿Tú quieres? ¿Te refieres a la escuela? De España, ¿no?
En general, a esa escuela donde iban los niños, a un aula con un profesor que estaba en un edificio con otras aulas. Quiero decir, eso no surge hasta el siglo XIX.
Eso es nuevo.
Es bastante moderno en la historia de la humanidad. Es un concepto realmente revolucionario.
Bueno, existían los seminarios, como el de Vergara, donde estaba Pascual.
Sí, pero eso
era otra cosa.
Era una enseñanza dirigida. Bueno, claro. La enseñanza siempre ha sido dirigida, pero en este caso sí. Dirigida.
Yo hablo de esa escuela especialmente, hablo del maestro que maneja una vara.
Eso es, tengo
que deciros que tengo un referente vital y literario, que es Machado, pero su alter ego.
Juan de Mairena.
Juan de Mairena para mí es el testimonio de ese hombre, que no deja de ser un trasunto de ese Machado que daba clases de francés en Soria, sí, y luego en Úbeda. Esa filosofía de maestro es la que a mí me ha inundado desde siempre, y a él he querido imitar. Y luego en otras cosas ya de la parcela literaria y tal, de jugar con Rodari.
¿Ese es el tipo de maestro que abunda en los textos, o hay también de los otros maestros?
No, hay de los otros. Por ejemplo, está Unamuno, en El maestro de Carrasqueda, pero Unamuno como traslada todas sus angustias vitales a todo lo que escribe. Uy, que me perdone.
Hay una agonía, será una agonía.
Hay un momento en que la historia del maestro de Carrasqueda, que es una historia poco conocida, está por ahí diluida, es la historia de un maestro que está fascinado con un... Siempre ha habido maestros que han tenido un predilecto.
Claro.
Y a este predilecto le está aconsejando, y hay un momento en el que se marcha, se va, se despide él, Unamuno. En realidad, más que de la escuela, habla de sí mismo, ¿no? Pero fijaros cuando dice, de repente, en un momento dado, se va a marchar y le dice, veréis, me voy de España, de la terrestre, de la que fluye, a la otra España, a la España celestial. Ya sabes que el cielo envuelve la tierra. Pero me gusta una frase que es esta. Le dice a su alumno, habla y enseña aunque no te oigan. Esa frase es para tenerla en cuenta y cargarse las pilas todos los días cuando entras a un instituto hoy, ¿eh? Vamos a decirlo así.
Ya que hablas de frases, hay en el prefacio, escrito por Fernando Martos, una frase que dice: nuestra humanidad corre peligro si no nos procuramos sabios maestros y alumnos atrevidos. ¿Cómo estamos ahora de sabios maestros y de alumnos atrevidos?
Cada vez más atrevidos, pero en otro sentido. Y los maestros, yo no dudo de la sabiduría de los maestros que eligen ser maestros desde una materia que han estudiado y que les interesa. Otra cosa es que el sistema a veces no les deja. Quiero decirte, hay un profesor que tiene que dar música porque está en el programa para cubrir horarios y no sabe solfear. por ejemplo, o hay un profesor que da religión y no es creyente, tampoco pierde nada la, esta, ¿no? Pero en fin, hay muchos problemas dentro del profesor. Yo me acuerdo perfectamente, mi instituto primero, cuando saqué oposiciones, iba a ser un instituto de Bilbao delicioso, no vamos a decir nombres porque estamos aquí mismo,
vale.
Y de repente me encuentro con que una compañera mía que había sacado oposiciones conmigo, yo conseguí ser el 12 de esa promoción, del 12 en España, ¿eh? Uh-huh. Que, pero ella era el 8. Y a ella le habían endosado un instituto en el que daban y se impartía griego, y ella en Deusto no había estudiado griego, había estudiado árabe. Los que no venían de letras estudiaban árabe porque era una forma con la que un chico árabe se pagaba los estudios dando clases, ¿no? Es un poco... claro, y entonces, claro, no sabía el alfabeto griego. Y entonces, bueno, yo me enteré de esto, le dijo, mira, miren, vete tú aquí, quédate tú en Bilbao, que ocupa tú esta plaza, que ya me voy yo a Trapagarán. Y me fui a Trapagarán en la época en que no había autovía, o sea, cogiendo toda la Vega de Ansio. Ahí tuve una suerte, y es que me hice muy amigo desde entonces hasta hoy de Dani Tamayo, el pintor. Tamayo, que era profesor, sí. Pero bueno, o sea, a una profesora que saca unas oposiciones, que tiene que impartir lengua castellana y tiene que dar griego sin saber griego. Y claro, entonces la pregunta de Félix es un poco, en fin, si ya somos sinceros, el sistema a veces hace del profesor un ser frustrado. Y en nuestros días, que no vamos a hablar de la escuela de hoy, yo quería hablar de literatura y de placer.
Pero ahora que dices esto, sí que me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo crees que serán los recuerdos de los escritores del futuro sobre la escuela de hoy?
Bueno, variopintos como siempre, porque sabes que hay personas que tienen unos recuerdos nefastos de su escuela, pero casi todos la idealizamos. Sobre todo la escuela, o sea, yo a los niños que van a la escuela hoy los veo felices, yendo y saliendo. Entonces dices,
no, bueno, como nosotros, quieres decir.
Nosotros íbamos a veces
sí,
mal, ¿no?
Sí,
los niños van felices a la escuela.
Asustados
porque
la escuela.
Primero empiezan, yo lo digo por referencias a una niña de 2 años que es mi nietecita, que ha empezado este año. Y va a la escuela, empiezan primero yendo 2 horas. A la semana siguiente 3. O sea, van progresivos, no es un golpe.
Pero van vital. A jugar, con esa edad van a jugar.
Son los niños de 2 a 3, de 2 a 6, ¿no? Y entonces les ves felices, participan en todos los eventos festivos del entorno, en Santo Tomás, en las Navidades, en el Olenchero. Es decir, son niños que llevan la escuela allí donde se mueven.
O sea, que crees que van a reflejar una escuela feliz.
Esos, ¿qué ocurre? Que luego, como claro, pasa con
claro,
todo...
Claro. Más adelante la cosa cambia.
La escuela, cuando ya el chico es crítico, está en una edad en que no aguanta a sus padres, por ejemplo, y se ve obligado a soportar a un profesor al que aguanta menos... Y encima no hay muchas veces feeling con él. No quiero poner una escuela lúgubre, pero lo es. Hay muchos profesores que lo pasan muy mal en la escuela de hoy.
Oye, pues se nos ha acabado casi el tiempo y no hemos hablado no. del libro, pero sí queríamos preguntarte, porque hay algunos escritores famosos, como hemos dicho, Amici, Unamuno, Valdés, Mansfield, etcétera, pero hay un montón de gente desconocida.
Sí,
Encarnación dime. Molina Escabias, Enrique Pérez, Isabel Agüera, Espejo Saavedra, María Francisca de Apena. ¿Tú por qué conoces a esta gente?
Pues mira, Francisca de Apena es una mujer que estuvo en la cárcel, que escribió un libro... Franco, yo fui presa de... señor juez, yo fui presa de Franco, su marido... su hijo. Era una pintora famosa de Balmaseda.
Bueno, ¿ah, sí?
Sí. Y escribió un libro demoledor en el que cuenta una de las vivencias, es cómo enseñaba, cómo era comunista, era muy amiga de Ibarrola, por ejemplo. Estuvo en la cárcel, en un penal de mujeres, y le encargaron, como era culta, daba clases a las demás presas con ella, que eran... mujeres de los barrios fondos, de los bajos fondos, analfabetas. Entonces, la experiencia ahí es gratísima para... deseaban que hubiera clase. Era una liberación.
Claro.
No siempre es así. Esa, por ejemplo, es Francisca de Apena, ¿no? Uh-huh. Enrique Pérez es un escritor cubano que estuvo en mi casa 1 mes y medio, vino para 3 días, pero bueno, y...
Claro. ¡Qué bueno!
Sí,
o sea que prácticamente tú conoces, no conoces solo la obra de estos autores, los conoces a ellos.
Sí, pero por ejemplo hay un cuento que os recomiendo, a vosotros dos que sois así un poco gandarretes, pero es un cuento entrañable, que es de Miguel González San Martín.
Ah, bueno,
que es un escritor que en Poveñeses tiene un cuento que es... Sí. El oficio
el
de
libro más grande, Poveñeses.
Por cierto, fue Premio Euskadi.
Sí.
Bueno, pues este hombre escribió, entre otros cuentos, uno que es el oficio de los santos. Era este de un niño que siente auténtica devoción por su maestra. Ya no, pero de repente se le hunde, se le cae el mundo. Ese cuento, por ejemplo, es entrañable y vive ahí al lado. Y él, cuando vino hace poco una presentación que hicimos aquí en una librería, dijo, yo cuando abro el libro y veo a Micis, porque él empezó, se hizo lector con corazón.
Claro. Como muchos.
Entonces cada uno, es muy, muy melifluo el cuento de Micis, pero hay historias. He querido combinar lo serio, un poco lo trágico, el maestro que quiere probar una vara de avellano, de esas de las que da fuerte, ¿no? Y hay un niño que se la trae. Se la de, mire, me ha dicho mi padre que esta es la mejor, que no se rompe. ¿Eh?
Colaboracionista.
Sí, pero no sabes el maestro que es astuto. La vamos a probar. Hoy la vamos a probar.
Bueno, pues no sí. Se asusten, que así era la escuela.
La escuela es muy entretenida, es testimonial y todos hemos pasado por una. Mira, habéis citado a Fernando Martos. Fernando Martos lleva el autobús, el bibliobús, por muchos pueblos de Castilla, de Zamora concretamente. Mm. Y yo viví la experiencia de ir con él.
Ajá.
Y entonces me enamoré de esa labor. O sea, ir a los colegios, dejar el autobús. Los niños entran en el recreo a coger libros, a intercambiar libros, porque no hay bibliotecas en muchas escuelas rurales. Y él aprovecha, él y su compañera, para contar historias y comentar lo leído clase por clase.
Qué
esa
bueno.
Mañana. Es un pedagogo que es bibliotecario.
Yeah.
Y es un hombre. Y le dije, ¿me haces un prefacio al libro? Y dice solo esta frase con la que me quiero despedir, que dice, la escuela es el único recinto por el que todos pasamos y nos hacemos en parte lo que somos. El espacio para una humanidad a veces al margen de su diseño y de sus leyes. Esta es la escuela que yo quiero reflejar con voces ajenas, ¿no?
Pues te ha quedado estupendamente, que lo sepas.
Un libro bellísimo, Entre pupitres, Sebe Calleja. Por cierto, si queréis escuchar a Sebe habitualmente aquí en Radio Euskadi,
colabora en
Pompas de Papel.
Por cierto, sí. Sebe, no te marches, un oyente dice, otro entrevistado memorable, menudo rato me estáis haciendo pasar, maravilloso.
Muchas gracias.
Por la parte que te toca, ¿vale?
Hasta la próxima, Sebe.
Aur.
Aur, aur.